UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy hablamos con el espacio de entrevistas de Radio UMH.
Muy buenas a todas y a todos los oyentes de Hoy Hablamos Con. Soy Dayanara Coronado y en esta ocasión tenemos el honor de tener con nosotros al periodista y escritor Agus Morales, que ha visitado la Universidad Miguel Hernández para dar una charla a los estudiantes de tercer curso de periodismo. Licenciado en periodismo y doctor en lengua y literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, Agus Morales es fundador y director de la revista 5W, una revista de periodismo narrativo y fotografía, y ha colaborado entre otros medios con The New York Times, TV3 Catalunya Radio, RAC1, Cadena SER. Además, fue corresponsal para la agencia EFE en la India y Pakistán desde 2007 hasta 2012. También ha trabajado para Médicos Sin Fronteras siguiendo operaciones humanitarias en África y Oriente Medio. Ganó el premio Ortega y Gasset en 2019 con la crónica Los muertos que me habitan. Ha publicado los libros de crónica Cuando todo se derrumba y no somos refugiados y el libro de diálogos El viejo periodismo con Martín Caparrós. Acaba de publicar su primera novela Ya no somos amigos y se encuentra presentando el número 7 de la revista 5W, La paz herida. Enseguida comenzamos con la entrevista, pero antes reciban el saludo de mi compañera Elba Penedès al mando de los controles técnicos y el mío propio, Dayanara Coronado. ¿Qué tal, Agus? Bienvenido a Radio UMH.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, como comentaba al inicio del programa, ha impartido una charla a los estudiantes de tercero de periodismo de la Universidad Miguel Hernández. ¿Cómo ha ido esa charla? ¿Qué impresiones se ha llevado de los estudiantes?
Bien, a mí me encanta siempre ir a la universidad. Me habría gustado cuando estaba en la universidad que viniera simplemente gente en activo que te puede contar qué es lo que está pasando ahora y siempre es un placer compartir experiencias, sobre todo ver también que hay ganas, que hay vocación y que el periodismo sigue vivo.
Como he mencionado antes, usted fue corresponsal durante varios años en la India y en Pakistán para la agencia EFE. ¿Cómo es el trabajo de un corresponsal? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta?
Muchos, pero al final periodismo es uno. Y da igual contar, es lo mismo contar el pleno municipal del lugar donde vives, que a mí me tocó cuando estaba corresponsal, por ejemplo, cubrir la muerte de Osama Bin Laden en Pakistán. Es lo mismo. A veces tendemos a mitificar lo que es la figura de corresponsal o incluso ya para ir más allá la de corresponsal de guerra, pero... la esencia es la misma y en el caso que me tocó a mí, que fue la India y Pakistán al principio, pues había algunos retos que yo creo que tenían más que ver, más que con estar allí con un peligro que tampoco yo no sentí, sino más bien con cómo comunicar eso, cómo hacer que eso importe, ¿no? Porque muchas veces cosas importantes no importan, ¿no? Que es una gran paradoja. Entonces, intentar tener las herramientas para hacer eso. Eso fue lo que más tiempo me ocupó y lo que todavía hoy me sigue obsesionando, ¿no? Cómo contar eso para que importe y tener las herramientas, ¿no? Es verdad que, pues, estando allí aprendí hindi, urdu y poco a poco fui metiéndome más en esa parte del mundo, pero realmente todo el mundo, supongo, pero allí especialmente no te lo acabas nunca, ¿no? La India es como un solo la India ya es como un continente y es imposible llegar a conocer algo en profundidad al país, pero hay que intentarlo y eso es lo bonito también de del oficio.
¿Considera que es un trabajo duro ser corresponsal?
No, es un privilegio, sin duda. Depende también, evidentemente, de la situación económica. No es lo mismo un corresponsal que esté en plantilla que alguien que sea lo que se llama ahora un corresponsal freelance, que cobra poco o que depende del mes, tal, ¿no? De ahí lo pasas mal, claro. Pero al final, por definición, siempre pues, es una situación privilegiada. Puedes contar lo que sucede en otro país, Y si tienes la libertad para hacerlo, es fantástico. Y es mucho más lo que recibes que lo que pierdes, mucho más.
Agus, en 2015 fundó junto con otros periodistas la revista 5W y a día de hoy es su director. ¿Por qué cree que los medios tradicionales dan la espalda a las coberturas internacionales, especialmente cuando hablamos de trabajos en profundidad sobre temas como migración, hambrunas, conflictos bélicos?
No, los medios tradicionales, por llamarlo de alguna manera, o los medios de comunicación en general, sí que hacen coberturas de internacional, y en las últimas en las que he estado, por ejemplo, ahí estaban, por supuesto, muchos medios muy importantes y además cada vez más medios, incluso algunos más pequeños, también envían a gente. O sea, lo que pasa, el problema es, en primer lugar, ¿qué coberturas son esas, ¿no? ¿Por qué unas sí, otras no? ¿Qué temas, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo se hacen? La actualidad muchas veces te impone una velocidad que quizás es contraproducente, que en algunos casos es necesaria porque esto está pasando ahora, necesitamos saberlo y eso es importante, pero hay veces que quizás estamos abusando de eso y eso hace que luego las coberturas de lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en Ucrania, pues luego se resientan, ¿no?, debido a eso. Y lo que sí que ocurre en muchos casos es que hay lugares a los cuales no llegamos. No llegamos ni los medios de comunicación tradicionales, ni llega mi revista tampoco, porque tenemos pocos recursos y son temas que merecen atención y que muchas veces pues permanecen en el silencio. Y al final, bueno, el propósito tiene que ser intentar llegar a más. Es imposible, pero hay que intentarlo.
¿Cómo cree que afecta la falta de cobertura de estas problemáticas en la imagen que se hacen los españoles del mundo?
Bueno, obviamente la representación mediática pues tiene un efecto sobre nuestras mentes, ¿no? El hecho de pensar que todo el mundo está en guerra, por ejemplo, cuando no es así. ¿Cómo se reproducen algunos estereotipos, por ejemplo, con la población refugiada? ¿O cómo pensamos otros países? No sé, algunos países que no estén tanto en nuestra órbita cultural, ¿no? Sobre todo, todos los estereotipos relacionados con África. Pensamos que África es hambre y miseria, cuando no es así. No nos fijamos, por ejemplo, en su cultura o en las noticias positivas o en algunas economías pujantes. Bueno, todo esto es producto de un ecosistema que va más allá de los medios de comunicación, va más allá, que tiene que ver con la industria cultural, con muchas otras cosas. Y sí, es claro, está el reto de hacer un periodismo más natural, más humano, humanista, si quieres, ¿no? Y eso es una tarea que parece obvia, pero no es tan sencilla, porque de forma inconsciente caemos en estereotipos, en clichés, y es un poco ir contra el río, contra la corriente, ¿no?, como el salmón. Es un poco, esa es la idea, que yo creo que ahora se tiene que ir imponiendo poco a poco, en vez de seguir la corriente, que muchas veces es lo que hacemos, con lo cual reproducimos todos el mismo discurso, y eso no es enriquecedor, ni para los medios, ni para la gente que está leyéndonos o escuchándonos.
En la charla que ha mantenido con los alumnos de la UMH, ha comentado que la mayor parte de los ingresos viene de los socios. ¿Este hecho cómo cree que perjudica o beneficia a un medio como 5W?
Nos beneficia sobre todo, nos beneficia, porque no tenemos cortapisas, no tenemos ningún problema para hablar de cualquier tema. Si lo tratamos o no lo tratamos, tiene que ver con muchas cosas, con que podamos tener la persona que escriba o fotografía el tema, con que nos interese o no el tema, de acuerdo. Pero no tenemos ningún problema para publicar lo que sea. Y eso es gracias a la gente que nos da apoyo. Y está pensado, el medio está pensado así desde el principio para que sea así, para que no depender de una entidad que te paga la mitad de tu presupuesto al año, o una o varias, o la publicidad que te tiene maniatado muchas veces. Tenemos algunos acuerdos publicitarios y está bien tenerlos, pero como comentabas, 75% de los ingresos vienen de suscripciones y gente que compra la revista o otras cosas que publicamos aparte, ¿no? Y es la gran fortaleza de la revista.
Estos días se encuentra presentando el número 7 de la revista 5W, que tiene como título La paz herida. ¿Por qué este título?
Porque lo que hemos visto en el mundo es que no es tanto un lugar, un planeta en el que triunfe la guerra, sino sobre todo un lugar en el que fracasa la paz. Y es una paz que está herida, es una paz que se va arrastrando durante años y que explica el mundo en el que vivimos, ¿no? En países como Afganistán, que durante décadas ha estado, hay generaciones que no han visto la paz, o por ejemplo en el Sáhara, o en República Democrática del Congo. En muchos lugares, el motivo por el cual hay gente desplazada por la violencia, hay inestabilidad, es que ha fracasado la paz. Y la paz ya no significa nada, o significa poco. Y de hecho, quizá el caso más paradigmático es el de conflicto palestino-israelí, que también aparece en la revista. Y esa es la reflexión que queríamos hacer. ¿Por qué la paz está herida? ¿No? Que sobre todo es debido al cinismo político y a la falta de voluntad para resolver los conflictos.
¿Y qué podemos encontrar en este nuevo número?
Pues te acabo de comentar un par de cosas y tenemos también, por ejemplo, Siria, hablamos uno de los conflictos más importantes del siglo XXI. Ucrania no está, porque justo cuando vemos la revista de imprenta fue cuando estalló el conflicto, pero es casi un epílogo, ¿no?, lo que ha pasado en Ucrania, un epílogo de la revista. Hablamos también de Colombia, un país que durante décadas ha sido el país con más desplazados dentro de su mismo territorio, y es una crónica sobre el proceso de paz que la firma Andrea Aldana, que es maravillosa, que es la que abre la revista. Hablamos sobre el Sáhara, también sobre Chipre, Irlanda del Norte. Intentamos tener una mirada global a diferentes partes del mundo para contar qué pasa con ese fracaso de la paz. O, por ejemplo, en Líbano, que no está en conflicto, pero sí que la paz que se firmó después de la guerra civil hizo que el país cayera en el caso en el que está ahora, metido, ¿no?, en esa inestabilidad política perenne, ¿no? Y bueno, hay diferentes análisis, crónicas, incluso poemas sobre diferentes partes del mundo, y eso es todo eso es lo que se encuentra en esta revista.
Ya ha salido el número 7 de la revista 5W. ¿Usted ya se encuentra pensando qué temas elegir para el siguiente número?
Sí, sí, de hecho tenemos varios en agenda y siempre dejamos pasar unos días y ya empezamos ya a pensar el siguiente número, y ahora tendremos que pelearnos entre los que estamos y decidir ya el próximo número, pero sí intentamos que sea un proceso de reflexión largo, sí, sí.
En 2021 usted viajó con la fotógrafa y editora gráfica de la revista 5W, Ana Suriñac, a Afganistán para realizar la cobertura de la salida de las tropas estadounidenses. Sin embargo, este no ha sido su único viaje al país. ¿Qué es lo más complicado de este tipo de coberturas y cómo ha evolucionado el trabajo de los corresponsales en el país desde su primera visita?
Lo más difícil, tanto en Afganistán como en otros lugares, ahora mismo es el acceso, que ha mejorado, pero de alguna manera que lo voy a explicar. Pero lo más complicado de esta serie en estas coberturas es el acceso, es el hecho de necesitar permisos, visados, fronteras, etcétera. Por eso también Ucrania es un cambio, porque no necesitas casi nada para entrar en el país ahora. Luego sí tienes que acreditarte, etcétera, pero no es un país complejo desde ese punto de vista. Si quieres ir a Etiopía, es muy complicado ir a Etiopía a cubrir lo que está pasando allí, sobre todo ahora mismo que está en guerra en Tigray, en el norte. Eso es una cosa que sobre todo... Yo ya profesionalmente ya lo he vivido así, pero que el punto de inflexión fue el 11S. El 11S... fue el momento en el cual ya vimos como grupos armados y estados ya cambiaban incluso su perspectiva sobre el periodista, sobre su supuesta neutralidad, y eso ha ido creciendo hasta llegar ahora que nos consume muchísimo tiempo intentar llegar a un sitio. Consume más tiempo eso que luego el trabajo sobre el terreno. Es un problema. Eso, bueno, la producción, todo lo que supone llegar allí, y luego el reporteo se queda en poco tiempo. Y bueno, es un problema que hay que solucionar. Y en Afganistán, pues, fue complejo, porque tuvimos que entrar por la frontera con Pakistán, porque no había vuelos a Kabul en ese momento, evidentemente. Y yo, mi sorpresa fue que sí que pudimos entrar, y aunque evidentemente yo estaba en líneas rojas, el régimen talibán, pero pudimos trabajar. Yo pensaba que iba a ser más difícil para la prensa entrar, y finalmente sí que, bueno, están interesados en que se hable de Afganistán, y entonces están dejando entrar a la prensa. Pero ese es el principal problema que afrontamos en muchas partes del mundo.
¿Y estuvo trabajando en Afganistán con periodistas mujeres?
Sí, bueno, con Ana.
Bueno, sí.
Con Ana, sí, sí. De hecho, eso fue uno de los motivos que lo hablamos y era importante, porque siendo hombre occidental puedes hablar con mujeres afganas, sí puedes. Pero no es lo mismo, tienes que tener cuidado dónde estás haciendo eso, cómo. Y lo ideal, efectivamente, era, en este caso era Ana. De hecho, muchas entrevistas con mujeres las hizo ella. Y claro, esto es importante, sí.
Siguiendo en Afganistán, vimos en los medios de comunicación cómo la toma de poder de los talibanes ocupó durante un par de semanas las portadas de los medios. Sin embargo, parece que hoy ha dejado de interesar. ¿Cómo evoluciona el interés mediático sobre los conflictos?
Bueno, esto ha ido cambiando con el tiempo. Ahora una cultura te dura muy poco tiempo. Ucrania es diferente, ¿no? Por muchos motivos. Pero yo recuerdo hacer coberturas en Pakistán en las cuales hablábamos sobre partidos políticos de Pakistán, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Crónicas enteras sobre eso, sobre política pakistaní. Eso ya no se hace. No se hace. Y cada vez cuesta más retener la atención de la gente. Y las coberturas duran menos. Eso es un proceso que no sé si es imparable, pero yo pienso que una de las salidas a todo esto son cada vez más pensar en la actualidad, sí, pero sobre todo pensar en proyectos temáticos. O sea, que nos movamos también pensando en proyectos de largo recorrido que tengan que ver con un tema, ¿no? Yo en mi caso, por ejemplo, sobre todo he hecho migraciones, pero bueno, también me interesan mucho algunos temas culturales y pero pensar los proyectos de forma más horizontal. Creo que eso ayuda, porque eso también desemboca en libros, en exposiciones, en otras formas de pensar, ¿no? Y no pensar solo en la actualidad, ¿no? En pensar que, bueno, este país estuvo actualidad y ya no se habla de él. Bueno, pues quizá hay que hablar de él de otra manera, no lo sé. Pero sí, sí, está claro que vivimos una sociedad compulsiva y que lo que hoy importa mañana ya... No, lo peor de eso es que no tienes el pierdes el hilo narrativo. Ah, aquí pasaba esto. ¿Y ahora qué pasa? Pues no lo sé. Esto es lo peor, ¿no? No tener esa conciencia de qué está pasando, de esa continuidad.
Hablando de conflictos que levantan el interés mediático, recientemente ha vuelto de Ucrania. A nivel profesional, ¿cómo ha vivido usted esta cobertura?
Bueno, ha sido muy, muy diferente, sobre todo en una cosa, y es que en Ucrania pues veías a mucha gente huyendo de la guerra, de una situación terrible, propiciada por la invasión rusa, pero eran personas que podían cruzar una frontera internacional, que podían, en este caso, llegar a cualquier país de Europa y que estaban siendo asistidas, que había voluntarios, voluntarias, dándoles comida, dándoles alimentos, dándoles agua, ofreciéndoles alojamiento, transporte, etcétera. Y esto, evidentemente, no ha sido así en otros lugares, ¿no? Y el caso más cercano, y que ya lo hemos hablado, es el de Afganistán. En Afganistán, además, han estado desplegadas las tropas de Estados Unidos durante 20 años, bueno, y de la OTAN, durante 20 años. Y pues los países de la OTAN tienen una responsabilidad moral para acoger a esas personas, ¿no? Que ahora se ven atrapadas en el régimen talibán. Y sin embargo, no es algo que se haya hecho con un sistema bien definido y contrasta con Ucrania, ¿no? Que hemos visto cómo se ha concedido. La Unión Europea aprobó una directiva para dar protección automática a las personas que salgan de Ucrania, la cual cosa creo que es un paso adelante. Está muy bien. Y para el futuro nos puede servir. Yo creo que es interesante, pero el contraste es total, claro.
¿Qué consejo le daría a los estudiantes de periodismo que quieran dedicarse al periodismo internacional? ¿Qué es lo primero que tienen que tener en cuenta si quieren dedicarse a este oficio?
Consejo ninguno, porque nos hemos equivocado mucho en la vida y no hace falta. Pero no lo sé, yo sobre todo creo que hay que disfrutarlo. Y también hay que pues pensar en un horizonte y luego perderse por el camino, ¿no? Tú tienes un horizonte, tienes una idea de hacia dónde quieres ir y luego es verdad que la realidad te puede llevar a otro sitio, ¿no? Pero si tienes eso muy claro, al final... hay fórmulas para hacer las cosas, pero obsesionarse con que quiero hacer esto una cosa muy concreta y si no es en este medio, ¿no? Eso yo creo que ya no tiene sentido, ¿no? Y hay que ser conscientes de que evidentemente el ecosistema mediático ahora mismo es duro, no es fácil dedicarse a eso, pero hay formas de llegar a eso y de yo, una cosa que tendrán que hacer, que no es un consejo, sino una constatación, es ser creativos y creativas. Necesitan la creatividad para inventarse otras formas de contar las cosas y también de sostenerse económicamente. Yo creo que es esencial. Y luego, en cuanto a lo que supone el trabajo fuera, en el extranjero, es fundamental sumergirte en la cultura, en la lengua, ¿no? del lugar. Eso que se está perdiendo de alguna forma, o hay gente que piensa que no es tan importante, eso a mí me parece esencial. Y tener esa pasión intelectual también. No solo que sea instrumental para hacer tu trabajo, sino que sea también una pasión intelectual que te sale de dentro y que para mí es el motor de todo. Para mí fue ese el motor de todo. Y creo que eso no tiene que sobrevivir.
Bueno, pues con estas palabras de Agus Morales, en Radio UMH nos despedimos del periodista y director de la revista 5W. Ha sido un placer, Agus. Radio UMH es su casa.
Muchas gracias.
Hasta aquí Hoy Hablamos Con. Volveremos con más invitados e invitadas que visiten la UMH para acercarnos a temas de interés y de actualidad. Yo soy Dayanara Coronado y Elba Penades ha estado en el control técnico. ¡Hasta pronto! Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.